y la espera. Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Este miércoles 31 de mayo queremos dar la bienvenida al señor alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Temas de interés para tratar con la primera autoridad del Distrito Metropolitano de Quito, partiendo de un hecho: hay nuevo gobierno en el Ecuador, hay nuevo presidente, y consecuentemente siempre será importante a nivel nacional como a nivel seccional ese tipo de relaciones con mayor razón en la capital de todos los ecuatorianos. Bienvenido, alcalde Mauricio Rodas. Gonzalo.
Sí, Miguel, esta mañana veíamos en Diario El Comercio una noticia: municipio busca un diálogo con Lenín Moreno, y por supuesto hay un nuevo gobierno, hay nuevas expectativas. Siempre es importante la relación de los gobiernos autónomos descentralizados con el gobierno central, pero pienso que particularmente lo es en el caso de Quito. Hasta son vecinos de barrio, comparten la Plaza Grande, en fin, y un poco pulsar ese nuevo tono que puede haber, hacer una relación profesional, respetuosa, distante en lo político quizá, pero necesaria de tejer por el bien de los habitantes de una ciudad, y creo que del país, en un momento que siempre es expectante y complejo. Así es que, señor alcalde, es muy importante esta mañana, al saludarle, al darle la bienvenida, pedirle sus ideas generales, y vamos a profundizar un poco en estos temas de la relación municipio de Quito, gobierno nacional. Bienvenido.
Muchas gracias, Gonzalo. Miguel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo concuerdo plenamente con lo que señala usted, Gonzalo. Efectivamente, en el mundo actual, el diálogo y la construcción de acuerdos es indispensable para avanzar hacia sociedades con mayores niveles de desarrollo y progreso. Las democracias más sólidas, más maduras del mundo, son precisamente aquellas en las cuales los diferentes actores políticos dialogan, encuentran puntos de coincidencia, y aquello se plasma en proyectos, en obras que benefician a los ciudadanos.
Y si no hay puntos de coincidencia, respetan las opiniones de los otros.
Por supuesto.
O buscan un punto de acuerdo dentro de todo el universo.
A eso iba...
Es que todos los seres humanos tienen que ser unánimes en sus...
Sin duda, Gonzalo, de hecho creo yo que el tener diferentes puntos de vista enriquece la democracia.
Claro.
Favorece la pluralidad. Pero el tener diferentes puntos de vista no debe obstaculizar la posibilidad de sentarse a dialogar y tratar de encontrar puntos de coincidencia sobre iniciativas, proyectos que beneficien a los ciudadanos. Yo creo que eso es perfectamente factible, y como dije hace un momento, lo vemos en las democracias más maduras del mundo. Yo creo que hacia allá tenemos que avanzar. En ese sentido, aquella ha sido siempre nuestra postura. Gonzalo, usted le consta, y al pueblo quiteño y ecuatoriano, que nosotros siempre, desde el inicio, hemos sido partidarios del diálogo constructivo, del diálogo respetuoso, del diálogo que permita construir consensos para que se plasme en proyectos que beneficien la calidad de vida de los ciudadanos. Esa ha sido siempre nuestra posición y la sostenemos. Y frente al nuevo gobierno, nosotros, por supuesto, vemos con mucho optimismo los mensajes de apertura, de invitación al diálogo que ha realizado el presidente Lenín Moreno. Nos parece aquello tremendamente positivo. Nosotros, por supuesto, le deseamos el mayor de los éxitos al nuevo presidente. Ese éxito será el éxito también de todos los ecuatorianos. Y en ese sentido, por supuesto, estamos deseosos de participar en un esquema de diálogo para plantear, por ejemplo, los grandes temas de la ciudad. La visión que tenemos del Quito hacia el futuro, temas tan importantes como la movilidad sostenible, como los proyectos de transporte público que estamos construyendo en la ciudad, que son absolutamente transformadores, las obras de infraestructura vial, plantear al nuevo gobierno nuestra agenda en materia de desarrollo sustentable. Por ejemplo, Quito fue sede de Hábitat 3 el año pasado y se ha venido ubicando a la vanguardia internacional en lo que tiene que ver con la aplicación de políticas que fomenten el desarrollo social, pero respetando el medio ambiente y los recursos naturales. Plantearle la agenda social de la ciudad. Como ustedes conocen, tenemos varios proyectos sociales en ejecución que coinciden en muchos aspectos con los planteamientos que ha venido haciendo también en el campo social el presidente Moreno, plantearle la agenda económica de la ciudad, aquellos aspectos que han venido siendo motivo de inquietud, por ejemplo, para el sector privado. Yo he escuchado con mucho interés que el presidente Moreno señaló que va a crear un consejo consultivo productivo tributario, lo cual me parece una iniciativa tremendamente positiva.
Y en general, después del discurso presidencial, el sector privado ha reaccionado, yo creo que también de modo positivo, frente a esa propuesta presidencial.
Sin duda, Gonzalo, porque genera un espacio de diálogo con el sector productivo, y perdón, al respecto, nosotros en Quito, el año pasado, creamos justamente el Consejo Consultivo de Competitividad, que es también un espacio para dialogar entre autoridades municipales, representantes de los gremios profesionales, del sector privado, la academia, la sociedad civil, y gracias a este espacio de diálogo y mutuo entendimiento, ha sido posible en conjunto definir acciones políticas para favorecer el clima de negocios y el desarrollo competitivo de la ciudad. Estos son temas que nos encantaría poder compartir con el presidente Moreno. ¿Cuál es la visión económica del sector productivo en la ciudad? ¿Cuál es la agenda económica del Distrito Metropolitano? ¿Y cómo podemos en conjunto, en coordinación con el gobierno central, poner en marcha acciones que permitan estimular el desarrollo productivo y la generación de empleo para los quiteños?
Y hemos tenido aquí a los responsables de esa área en el municipio, hemos hablado en algunas ocasiones, Miguel, contigo básicamente, tal vez es importante esa experiencia tomarla. Ahora, ¿usted va a buscar una cita con el presidente Moreno? La va a plantear, yo creo que es una invitación pública a través de muchas emisoras el día de hoy, pero...
Sí, por supuesto, Gonzalo, nosotros a través de los canales institucionales. Solicitaremos una reunión con el presidente Moreno para, primero que nada, expresar nuestra voluntad al diálogo y a la construcción de acuerdos y a un trabajo coordinado, conjunto, que es indispensable entre las autoridades de diferentes niveles de gobierno. Y por supuesto también plantearle los temas que acabo de comentar, que son temas de ciudad, que son temas fundamentales para construir el Quito del futuro, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En ese sentido, alcalde Rodas, ¿ha habido ya formalmente un pedido o se va a cristalizar en los próximos días?
Lo haremos en los próximos días, Miguel. Como digo, yo creo que estos acercamientos, estos diálogos son fundamentales en una democracia moderna, y hacerlo además con total apertura y con total voluntad de que sean diálogos constructivos para generar un esquema de colaboración, de coordinación entre el municipio de Quito y el gobierno central. Yo creo que este nuevo ambiente en el país es muy positivo, nos genera mucho optimismo a los ecuatorianos, y en ese sentido somos partícipes precisamente de esta invitación al diálogo. La recibimos con mucha satisfacción, esta invitación al diálogo que ha realizado el presidente Moreno a los ecuatorianos, porque sin duda creo yo que es la dirección correcta hacia la que debe avanzar el Ecuador, un país que tiene múltiples desafíos y que para poder enfrentarlos de manera adecuada requiere la voluntad de diferentes actores, y aquella voluntad tiene que plasmarse en mesas de diálogo, en grandes acuerdos nacionales que permitan impulsar el progreso y el desarrollo del Ecuador.
En esa agenda con el presidente Moreno, usted ha hablado de movilidad sostenible, agenda social y fundamentalmente la agenda económica. ¿Qué temas quedan pendientes para financiar, para lograr el aval del gobierno?
Miguel, son muchas cosas. Por ejemplo, entre el municipio de Quito y el gobierno central se requiere mejorar los niveles de coordinación para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Por ejemplo, el metro de Quito es uno de ellos, fundamental, indispensable. Es la obra de infraestructura más grande en la historia de la ciudad. Hay otros proyectos en materia de transporte público que están en marcha. Hay proyectos, como dije hace un momento, que tienen relación con el avance de la ciudad hacia el desarrollo sostenible. Proyectos, por ejemplo, de descontaminación de ríos que están en marcha. Proyectos de tratamiento de aguas residuales. Proyecto de manejo de desechos. Proyectos en el área social para atender a los grupos vulnerables, a los niños, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. En materia productiva, creo que es fundamental avanzar hacia un esquema de estabilidad regulatoria, de tal manera de generar confianza, certidumbre, para que los inversionistas inviertan capitales, inversionistas tanto nacionales como extranjeros, vengan a la ciudad, inviertan sus recursos, emprendan actividades productivas o consoliden las ya existentes para generar riqueza y el empleo que los quiteños requieren. También es fundamental, por ejemplo, hablar de la necesaria puntualidad que debe existir en las transferencias gubernamentales al municipio de Quito, porque caso contrario, si es que existen demoras en las mismas, aquello perjudica el flujo de caja municipal y por lo tanto la posibilidad de cumplir el cronograma de obras que se encuentran en desarrollo.
¿Ha ocurrido?
En el gobierno anterior, por supuesto que ocurrió, Gonzalo, fue porque público.
Con otros gobiernos autónomos descentralizados también hemos percibido ese
problema. Y ese sin dudas fue un problema en el gobierno anterior, hay que señalarlo, se lo comentó muchas veces, porque cuando al inicio del año un municipio realiza la planificación de obras y por lo tanto el flujo de caja que requiere para poder financiarlas, lo hace con un sentido. Y en el momento en que aquello no se cumple porque existen demoras en las transferencias gubernamentales.
¿En qué magnitud han sido los retrasos para el municipio de Quito?
Desde hace más de año y medio, Gonzalo, ha sido retrasos sistemáticos durante el anterior gobierno, retrasos importantes. Hablo de varias decenas de millones de dólares de retrasos en las transferencias gubernamentales durante el anterior régimen, que evidentemente afectó la posibilidad del municipio de poder avanzar en las obras conforme a los cronogramas establecidos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque no existían los recursos para poder pagar a los contratistas de manera puntual. Eso es evidente, y no solamente le afectó al municipio de Quito, sino también a otros municipios del país.
Estos temas lo han expuesto.
Así es, son temas importantes, son temas que ameritan un nivel de coordinación adecuado entre el municipio de la ciudad y el gobierno central. ¿A partir de qué? A partir de justamente un esquema de diálogo. Un diálogo franco, abierto, un diálogo, por supuesto, respetuoso, pero un diálogo constructivo, un diálogo que pretenda avanzar hacia consensos que se plasmen en proyectos, en iniciativas, en obras que mejoren la calidad de vida de los quiteños. Y en ese sentido, repito, vemos con muy buenos ojos y con mucho optimismo los mensajes del presidente Moreno, y estamos con toda la voluntad de participar en ese esquema de diálogo.
Diálogo con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que es retransmitido por las radios América, La Red, La Rumbera, Sonorama, Sucesos, Radio Distrito, Platinum, Radio Católica y Radio Centro.
Seguimos adelante entonces, porque estaba imaginando que en cuanto a la agenda del presidente en funciones lo permita, ese diálogo va a ser importante. Yo no sé si el alcalde ya está pidiendo a sus diferentes equipos técnicos tener unos espacios de exposición, como por ejemplo para mostrar el avance al presidente de la República del metro, cuáles son las obras fundamentales, un poco también para ponerlo en situación, más allá de lo que conocemos de modo general todos los ecuatorianos. El presidente sí debe conocer más a fondo estos temas. No sé si ya está usted disponiendo a los diferentes departamentos técnicos que tengan una explicación, obviamente no tan extensa porque no se puede, pero para que el presidente tenga una cabal comprensión de esto y pueda hacer todas las preguntas que quiera a su equipo, señor alcalde.
Bueno, por supuesto, en el momento y bajo la modalidad de diálogo que plantee el presidente Moreno, claro. Nosotros por supuesto llevaremos toda la información necesaria.
O puede ser paulatino, a lo mejor un primer encuentro y luego ir desagregando.
Por supuesto, depende del presidente Moreno, Gonzalo. Nosotros, creo yo, lo importante es manifestar esta voluntad que tenemos, y por supuesto no solamente la voluntad, sino realmente la satisfacción que existe por el hecho de escuchar estos mensajes que son positivos para el país. Yo creo que el Ecuador reclamaba justamente una actitud de apertura al diálogo y de promoción de los acuerdos. Creo que esto es importante, y en ese sentido nosotros por supuesto llevaremos toda la información que se requiera para el diálogo en las condiciones que las establezca el presidente Moreno, de tal manera que pueda ser un diálogo efectivo, es un diálogo que realmente sirva para poder seguir avanzando en la construcción de ciudad y en la construcción de una relación de trabajo coordinado con el gobierno central, que es fundamental.
Señor alcalde, un diálogo sin signos políticos, no se puede sustraer la parte política, pero sin ese signo de presión, de los partidos o movimientos políticos. En este caso, el partido mayoritario que tiene representación en la Asamblea Nacional, el movimiento Alianza País, o al que usted representa.
En la Asamblea Nacional y en el Consejo Metropolitano también tiene una fuerza importante, ¿no?
Bueno, y de hecho, y ahora que se toca el Consejo, Gonzalo, yo creo que además este nuevo ambiente de diálogo y de impulso de acuerdos, yo creo que así como esperamos, y ese es nuestro deseo, de que se plasme en la relación entre el municipio y el gobierno central, esperamos que también se traduzca en el Consejo Metropolitano. Sí. Un ambiente que propicie justamente el diálogo, el entendimiento, el pensar primero en la ciudad, claro, antes que
levantarse la bandería. Exacto. Política.
Que pensar primero en la ciudad antes que en banderías políticas, eso nos parece fundamental.
O sea, no agendas personales para después de 2 años, la elección, o bloqueos que entorpezcan. Yo creo que se puede. Los seres humanos a veces nos cerramos en nuestras posiciones, pero hay un momento determinado en que también podemos abrirnos. A lo mejor este es un momento nacional para eso.
Nosotros lo vemos así y con mucho optimismo, Gonzalo.
Solamente para ir a otros temas ya de la ciudad, Miguel, hay un ámbito evidente que también tiene que ver con estos cambios políticos. Es un nuevo momento en la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional, su partido tiene un bloque importante. Es cierto, llegó en este caso con algunas alianzas. Y más allá de que el alcalde, como es obvio, como otras autoridades, se liberan de las disciplinas partidistas, algo tendrá que opinar sobre el escenario político que ahí se está construyendo, porque es un nuevo escenario también. Creo que todos nos tenemos que acostumbrar a ese nuevo escenario con otras fuerzas políticas. ¿Quiere comentar algo de esto, si es pertinente, o es un tema que solamente le deja a la dirigencia de Suma en el ámbito de la Asamblea? ¿Cómo lo ve, señor?
No, por supuesto, Gonzalo, mire, el movimiento Suma tiene efectivamente sus asambleístas. Nosotros,
un número significativo.
Sí, sí. Tenemos 9 asambleístas del movimiento Suma, o de Suma en alianza con movimientos locales. También. Con movimientos, claro, locales. Y es importante señalar que, por supuesto, ellos llegan a la Asamblea con una agenda legislativa, con las propuestas que han formulado durante la campaña, y por supuesto también con la voluntad y el deseo de apoyar todas aquellas iniciativas que sean positivas para el país y para los ecuatorianos.
Vengan de donde vengan.
Por supuesto, vengan de donde vengan, así debe ser, eso es lo responsable, Gonzalo. Creo yo que, repito, este tipo de acciones deben rebasar banderías políticas. Creo que eso es lo responsable, eso es lo consciente con el país, pensar siempre en qué es lo que va a beneficiar la calidad de vida de los ciudadanos y apoyar todas aquellas iniciativas legislativas que lo permitan.
Bueno, vamos a los temas de la ciudad.
¿Cómo no?
Gonzalo,
tal vez recordar que hay algunas asesoras, sí, más que nos acompañan, Miguel, y los temas que has planteado que me parece importante.
Este diálogo con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es retransmitido por las radios Majestad, Tropicálida, La Deportiva, Única Deportiva, Radio Municipal, La Poderosa, Sensación, Democracia, Visión y Radio Quito.
Estabas antes de que entre el alcalde a cabina, Miguel, estamos comentando de lo estacional. Parece que hay noticias. Yo no me aventuro a pronósticos meteorológicos.
Quito al menos, ¿no?
Porque es casi imposible.
Se dice que
esto mayo también es el nuevo pulso para la vida de la ciudad.
El fin del invierno que ha sido tan duro y que ha afectado. Ahora viene el sol canicular en Quito, y el plan, en este caso, señor alcalde Mauricio Rodas, plan de prevención y respuesta para la época seca.
Sí, luego de haber soportado el invierno más intenso de los últimos 30 años, porque eso...
Todo esto está soportado con datos.
Por supuesto, el INAMI lo señala.
Meteorológico.
Sin duda, Gonzalo. Sí. Un invierno realmente tremendamente intenso. Tuvimos cerca de 900 emergencias durante el invierno. Eso es casi 9 veces más el número de emergencias que tuvimos el invierno anterior. Ventajosamente, todas y cada una de estas emergencias pudieron ser atendidas para precautelar lo que para nosotros es fundamental: la vida y la seguridad de los quiteños. Aquello se logró precautelar. Por supuesto, tuvimos afectaciones en nuestra infraestructura. Creo que eso es normal para un invierno tan duro como el que enfrentamos, pero estamos trabajando al respecto de manera intensa y con mucho esfuerzo las 24 horas del día, por ejemplo, en los planes de rehabilitación vial que se encuentran en marcha y que ya están generando una mejoría notoria.
Se ve que hay trabajo, pero por supuesto el saldo es muy grande y viene de, sí, de mucho tiempo atrás. Hubo incluso, no sé si graficarlo de esa manera, un bache en la velocidad de claro, trabajo también.
Por una razón, porque durante el invierno y con tanta lluvia era muy difícil
seguir adelante,
avanzar en los trabajos.
Se iba regresando y aumentando los
claro bancos. Entonces, la capacidad de ejecución de los trabajos viales se reduce significativamente con lluvias tan fuertes. Ahora que ya finalmente parece que tenemos una tregua en ese sentido,
podemos creer en los pronósticos.
Eso esperamos. Estamos
viento ahí. ¿Sol ahí?
Sí, bueno, y de hecho ya vamos a conversar sobre eso, Gonzalo. Pero estamos avanzando con mucha mayor agilidad ahora que el clima también nos está ayudando.
En la velocidad
pero nunca dejamos de trabajar, y esto es importante decirle a los quiteños, nunca dejamos de trabajar las 24 horas del día para hacer frente, insisto, a un invierno que no fue normal. Fue el invierno más fuerte de las últimas 3 décadas. Esa es la magnitud de lo que hemos tenido que soportar.
El plan del vacío seguirá, pero ustedes también están pensando en la temporada.
Sí, por supuesto.
De verano.
Ayer lanzamos.
Y el verano en Quito
también tiene sus características especiales. Sí. Ayer lanzamos el plan de prevención y respuesta a amenazas derivadas de la época seca. Es un plan por el cual estamos invirtiendo 3.4 millones de dólares. Solamente en nueva tecnología, en nuevo equipamiento, nuevos vehículos.
¿De qué estamos hablando?
Nuevas herramientas.
La gente oye 3 millones de dólares y dice, bueno.
Vamos a desglosarlo. En primer lugar, tendremos, Gonzalo, 182 recursos logísticos entre motobombas, vehículos especializados de bomberos, ambulancias, camionetas, motocicletas. 182 recursos logísticos. Tendremos 1.350 efectivos municipales atendiendo las amenazas de los incendios forestales entre cuerpo de bomberos, policía metropolitana, personal del Comité de Operaciones de Emergencia. Hemos identificado 162 sectores del Distrito Metropolitano mayormente susceptibles a incendios forestales. Esto es muy importante porque tenemos herramientas que antes no teníamos. Y gracias a aquello podemos focalizar mejor nuestro trabajo. Por ejemplo, gracias al Atlas de Riesgos que sacamos del año pasado, podemos identificar cuáles son las zonas de la ciudad mayormente susceptibles a incendios forestales.
Son sitios históricos.
Así es, son 162.
Y ahí hay que ser mayor vigilante.
Y ahí tenemos entonces un esquema de control, de monitoreo mucho más intenso. Y tenemos focalizado también a personal que pueda acudir de inmediato en caso de incendios forestales. Hemos ubicado 5 torres de observación con un alcance de visibilidad de 5 kilómetros, estratégicamente ubicadas para poder detectar riesgos de incendios forestales. Tenemos,
¿usted ya visitó las torres?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Tenemos 604 cámaras de video vigilancia, 161 guardaparques, tenemos el apoyo del grupo motorizado, tenemos 52 semáforos forestales ubicados también estratégicamente. Y algo muy importante, y es que este año tenemos ya al helicóptero del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Este fue un compromiso que asumimos con los bomberos y con la ciudad cuando llegamos a la alcaldía, y es un compromiso que estamos cumpliendo. Ya este año se ha incorporado al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito un helicóptero con capacidad para 7 personas, que tiene las características necesarias para poder combatir incendios forestales y llegar a aquellos lugares de difícil acceso para vehículos, que por lo tanto hace indispensable el apoyo logístico de un helicóptero. Es un helicóptero también con las características necesarias para el rescate de personas en situación de emergencia. De hecho, en los 3 meses que lleva ya operando el helicóptero, se ha rescatado a 4 personas gracias a su intervención en diferentes eventos, claro, tanto en la ciudad como fuera de ella, porque también hemos dado apoyo a ciudades y provincias hermanas que nos lo han solicitado para rescatar a personas con vida, y así se lo ha logrado. Gracias a este nuevo helicóptero que tienen los bomberos de Quito, nos da mucha satisfacción poder seguir fortaleciendo la capacidad profesional del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, pero también el seguirlo dotando del equipamiento necesario que lo convierte, sin duda, en uno de los cuerpos de bomberos de América Latina con mejor nivel de equipamiento. Esto sin duda nos satisface. También hemos incorporado este año una autobomba forestal. Es el primer vehículo de su tipo en el país, un 4x4 con todo el equipamiento necesario para el combate de incendios forestales, y por supuesto es un vehículo que tiene mayores facilidades para acceder a lugares de difícil, a lugares remotos, complicados, en medio de los bosques.
No estaría de más, señor alcalde, buscar todas las reuniones de coordinación interinstitucional con el Ministerio del Interior para que la comunicación sea fluida y por supuesto también la acción para aquellos incendios forestales que sean provocados. Si hemos tenido algunos juicios y casos en el pasado, entonces vale la pena una coordinación institucional adecuada.
Señor alcalde, a propósito de lo que señala Gonzalo, si el invierno fue tan fuerte, usted decía uno de los peores de hace 30 años, ¿cuáles son las previsiones para este verano seco?
Se prevé que sea un verano muy seco, con pocas precipitaciones, con vientos intensos, y tenemos un problema adicional, y es que producto de las intensas lluvias, la maleza, la vegetación creció muchísimo en nuestros bosques, y eso representa un factor de riesgo para los incendios forestales, que incrementa el riesgo de incendios forestales. Por lo tanto, hemos procedido a tareas intensas de desbroce de esta maleza, lo venimos haciendo ya desde hace algunas semanas, pero indudablemente es un factor que complica las cosas, y requerimos el apoyo ciudadano. Como ustedes pueden ver, estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para tener una capacidad de respuesta adecuada desde el personal de seguridad del municipio de Quito, el cuerpo de bomberos y otras dependencias, pero requerimos también el apoyo ciudadano. Gonzalo mencionaba algo muy importante, la denuncia de los pirómanos es fundamental, al 911, hacerlo de inmediato para prevenir incendios forestales que ponen en riesgo nuestra seguridad y también atentan contra el patrimonio natural de los quiteños.
Y coordinar con la Policía Nacional,
por supuesto,
con el Ministerio del Interior.
Eso es fundamental.
¿Tienes de los temas de la ciudad algún otro que quieras mencionar antes del Día del Niño? ¿No?
Ah, sí, efectivamente, por asunto tiempo.
Yo quisiera comentar
este jueves 1 de junio, Día del Internacional del Niño, y se ha empeñado su administración, por ejemplo, en los Guagua Centro.
Sí, estamos muy contentos. El día de mañana inauguramos un nuevo Guagua Centro, uno muy especial. Es el Guaguacentro El Arbolito, se ubicará justamente en la avenida 12 de Octubre y Tarqui, en el sector del Parque El Arbolito. Es un guaguacentro que atenderá a más de 150 niños en situación de trabajo infantil. Es un guaguacentro especializado para la erradicación del trabajo infantil. Ustedes conocen.
Tienen expertos.
Por supuesto. Es parte del trabajo que viene haciendo el municipio de Quito a través del Patronato San José para erradicar el trabajo infantil en diferentes zonas de la ciudad. Y una, indudablemente, de mucha incidencia en este problema es justamente el sector de la Mariscal. Y por eso ubicamos en ese lugar a este guaguacentro.
Porque parece loable la proliferación de guaguacentros en zonas aisladas, marginales, en barrios con menos protección social, pero por supuesto no podemos descuidar este corazón, que es una zona donde hay muchos niños trabajadores, ¿no?
Así es, y hemos logrado reducir significativamente los niveles de trabajo infantil en la ciudad gracias a estas acciones, y por lo tanto este nuevo guaguacentro, que insisto, atenderá a más de 150 niños de 1 a 5 años en situación de trabajo infantil, será fundamental, porque entonces los padres, por ejemplo, que trabajan en ese sector, ya podrán dejar ahí a sus hijos bien cuidados, bien atendidos, bien alimentados.
¿Y cómo van a hacer para que se vaya enterando la gente poco a poco?
Bueno, este es un trabajo que las brigadas el Patronato San José viene realizando desde hace mucho tiempo.
Ellos para todos los guaguas.
Por supuesto, y vienen realizando también trabajos de erradicación, como dije hace un momento, del trabajo infantil y de la mendicidad. Eso es fundamental señalarlo, por lo tanto, es una noticia positiva. Y también permítame comentar otra noticia en este mismo sentido a propósito del Día del Niño. Ustedes saben que nuestra administración, en 3 años de trabajo, ha inaugurado 100 guaguacentros de desarrollo infantil comunitario para atender a niños en situación de vulnerabilidad, por supuesto, una atención completamente gratuita. Se les brinda no solamente atención educativa, en infraestructura y con materiales didácticos de calidad, con parvularias capacitadas, sino también, y muy importante, se les brinda 4 momentos de alimentación al día. Y esto es fundamental.
Porque una alimentación balanceada, estudiada,
exacto,
con
¿qué ocurre,
nutricionistas?
¿Qué ocurre, Gonzalo? Cerca del 25% de los niños en Quito todavía sufre desnutrición crónica. Y esto es gravísimo, por lo tanto.
O sea, no se trata de un pedazo de pan para tapar el.
Por el contrario, es una dieta muy bien estructurada la que se les da, con una dosis balanceada, por ejemplo, de cereales, de tubérculos, con mucha proteína. 2 momentos de alimentación al día, por ejemplo, incluyen lácteos, Se les brinda proteínas siempre en el almuerzo, carne, pollo, pescado. Uh-huh. Se les brinda frutas, vegetales. Y gracias a esto, insisto, en los guaguacentros se les brinda cuatro momentos de alimentación al día que representan, esto es importante señalar, el 75% de la dieta que un niño requiere al día. Por lo tanto, aún si es que cuando regresan
no
a su casa
no pudiesen tener
una alimentación adecuada, y ya han cumplido con los niveles que requerían para cada día. Y de hecho, del tamizaje que hemos realizado, de la medición que hemos realizado, tenemos resultados tremendamente alentadores. Los niños que han entrado a nuestro guaguacentro, por ejemplo, en un 72% han mejorado su talla y peso gracias a esta alimentación adecuada. El 78% de los niños que entraron a los guaguacentros con desnutrición ya la han superado. Uh-huh. El 92% de los niños que entraron a los guaguacentros con anemia ya la han superado. Y esto es fundamental, porque como ustedes conocen, en niños de 1 a 3 años, que es la etapa de la vida que atienden los guaguacentros, es fundamental una buena alimentación para el desarrollo del cerebro, del coeficiente intelectual, para el desarrollo físico de un niño. Y el no hacerlo tiene consecuencias gravísimas para el resto de la vida. Por lo tanto, estamos dando un aporte fundamental para brindarles un futuro adecuado a ya más de 4,000 niños que son los que están siendo atendidos en nuestros guaguacentros, no solamente en el campo educativo, sino también en el campo nutricional y alimenticio. Y estos resultados que arrojan las mediciones son muy positivos, nos llenan de satisfacción y nos comprometen a seguir trabajando en este programa tan importante.
Pero es importante decir que no hay que quedar solo en la fachada, en la foto del día de la inauguración, sino ir mucho más allá.
Ese trabajo cotidiano, permanente.
Esto es una cosa permanente, como dice Miguel. Bueno, hoy hemos tenido un día especial por este Día del Niño, también por la coyuntura política y por el verano, y queremos agradecer al alcalde Mauricio Rodas, alcalde de Quito, por su presencia con nosotros para hablar de estos temas, Miguel.
Entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que ha sido retransmitido por Radios de la Capital. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, y aprovechar para desearles un feliz día a todos los niños de la ciudad. Por supuesto, estamos comprometidos con hacer de Quito una ciudad que les ofrezca oportunidades y un futuro óptimo para su desarrollo. Así que, con mucho cariño, un abrazo a todos los niños quiteños.
Muchas gracias. Buenos días.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Católica Satelital.